Hola, 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 muy, muy buenas noches ya a esta altura del año. Buenas y bienvenidos al dique, a este programa donde se charla de todo un poco y que no hago solo, hago aquí en compañía de mi amigo Maxi.
Pero hola, esta vez, Nahuel, ¿cómo
hola,
estás?
Muy buenas, bien, bien, bien.
Y esta vez tenemos una invitada.
Exactamente.
Una invitada de lujo, la China, que está presente China. Con nosotros. Hola, Chinita, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Acá estoy para que tomen y lleven.
Me encanta. Me parece una expresión sumamente justa. Martín en los controles, como siempre, en esta nave. Estamos en La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Esta radio que abre puertas. Arriba del espacio cultural Les Mirones, que este sábado, y acá justo está la China presente con nosotros, parte del elenco de Improtagónica, coméntanos.
Está la Improtagónica, a las 21 horas a la gorra, así que ya saben, reserven, vayan pensando los títulos, pónganse creativos y del resto nos ocupamos nosotros. ¡Ay, pará!
¡Excelente! Bueno, camaradas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy trajimos un tema muy amplio, un tema casi universal, que es la poesía.
Sí, la poesía.
Poetry.
Estaba mirando en casita, antes de arrancar, este librito que me había olvidado, que lo tenía de Martin Heidegger, filósofo.
¡Qué notable! Sí.
Donde Heidegger habla sobre la poesía, sobre él habla en la poesía. Y dice el amigo Martin Heidegger: el ser humano habla. Hablamos despierto y en sueños. Hablamos continuamente. Hablamos incluso cuando no pronunciamos una palabra alguna y cuando solo escuchamos o leemos. Hablamos también cuando ni escuchamos ni leemos, si no efectuamos un trabajo o nos entregamos al ocio. Hablamos todo el tiempo.
Tomen y lleven.
Tomen y lleven. Martin Heidegger, señores. Entonces estuvimos juntando cositas.
Sí, estuvimos leyendo poesías.
Estuvimos leyendo poesía. Un poquito de aquí, un poquito por allá.
Leyendo cosas nuevas.
Sí, leyendo cosas nuevas. Leyendo cosas re variadas.
Sí, porque eso estuvimos también notando, ¿no? Que es muy amplia es la poesía.
Sí, estuvimos debatiendo un poco también qué entraba como poesía y qué no. Porque sí. Es tan variado también, ¿no?
Sí.
Y tan subjetivo a la vez. Si bien no hay como ciertas reglas, también están las no reglas. O que justamente están hechas para darles el respeto. Sí,
sí. Fue un debate arduo. Por ejemplo, hablábamos de personas que escriben. Nosotros tres particularmente no somos gente de las letras.
No.
Solo las consumimos, pero no tenemos estudios en letras. Y... bueno, quizás tú más, Nahuel, que nosotros
sí,
dos. Hablábamos, por ejemplo, se nos presentaba la situación de Eduardo Galeano.
Sí.
¿Eduardo Galeano es un poeta para ti, Nahuel? Nahuel gira en la silla,
pensando,
agacha
sí,
la cabeza.
Él usaba la poesía.
Sí.
Pero sí, claro, sí, es un poeta.
Es un poeta.
Sí, sí.
Bien.
¿Sabes qué? Yo quería traer espejos. Y bueno, no lo trajimos.
Pero sí.
Yo le decía a Max, para mí ahí se puede hablar de poesía. ¿Califica cómo?
Sí.
Sí, desde ya.
Sí, sí. En ese libro de espejos tiene un texto muy bonito sobre Vivaldi, el compositor de música clásica, y habla de Ezra Pound. Y dice que el mundo hubiese sido más horrible aún si faltara la música de Vivaldi y la poesía de Ezra Pound. Un gesto muy noble, me parece, de justicia con Ezra Pound. Un gran poeta, por cierto, que no hemos traído.
No.
Teníamos, pero no trajimos. Bueno, ¿qué tenemos, muchacho?
De todo. Yo traje uno de Silvina Ocampo.
Bien. ¿Qué tenés para decirnos de las Ocampo? Hoy me dijiste una reflexión muy linda a la mañana.
De acuerdo. Es que son dos y que esta es la menos mala de las dos.
Esta es la menos mala de las dos.
Sí.
Bien.
Que es a la que Mariana Enríquez tiene un libro que se llama La Otra Hermana.
Sí.
Que es una biografía de ella, Silvina.
Sí.
Que no es Victoria.
Que no es Victoria. Que esta es la que sale con...
Ahí ya no.
Pierre Dior de la Rocher.
Creo que sí, pero ahí ya me pierdo.
Ahí va.
Tienen sí sus... tienen sus vidas. Sé que esto, fuente, un amigo mío.
Sí.
A ella le gustaban mucho los árboles, a Silvina.
Sí.
De hecho, voy a leer un poema que habla sobre un árbol.
Sí.
Y tiene algo que me contó mi amigo Andrés, que una vez en su casa, que es la casa de las Ocampos, es Villa Ocampo en Buenos Aires, es
sí,
un lugar
es un parque.
Te cansás de caminarlo, le mandó a cortar una acacia, lo cual que ella quería mucho.
Mirá.
Y bueno, y fue una años sin hablarse por la acacia.
Increíble.
¿También le gustaban mucho las aves?
Creo que sí, no estoy seguro.
Sí.
Porque creo que la Enríquez tiene justamente un cuento, ¿no? Que habla de las aves y es
sí,
de las Ocampo.
Sí,
o está la referencia.
Es el único texto de la Enríquez que no está en casa, ponele ese. No falta.
Era muy difícil de conseguir.
Y ahora se reconsigue.
Se consigue porque lo editó Anagrama.
Sí.
Pero supo ser
inhallable. Sí.
Pero es un cuento de uno de los libros, ¿eh? No solamente
decís,
el libro, claro.
Sí, sí, yo decía que el libro no está.
Bueno, voy a proceder a leer una poesía que le dedica al jacarandá, ¿no?
Me encanta. El jacarandá es un árbol muy bonito.
Dice: discreta la luminosa y empiezo de vuelta porque se me salió el foco de mis lentes.
Vamos, vamos.
Discreta la luminosidad tenue del jacarandá. Aquí se esconde entre el vulgar verdor de otras plantas y de un farol sin luz. No se trata de mostrarse, de lucirse, de imponer su belleza. Casi azul no es azul, casi violeta no es violeta. Pero cuando caminamos sobre sus flores, caminamos sobre el cielo. Si existieran santos entre los árboles, jacarandá, serías mi santo y depositaría a tus pies la ofrenda de tus propias flores. Muy bonito.
Muy
qué
bonito.
Lindo árbol de jacarandá.
Sí, muy bonito.
Acá no hay. No,
Castellani tiene una fábula en Camperas donde cuenta que hay una tala de árboles en una isla y entre los que cortan está el jacarandá. Entonces, dos árboles muy feos, no me acuerdo cuáles eran, el abrojo no me acuerdo el otro. Uno que pincha y otro que rompe. Se dicen, che, mirá, tiraron a todos menos a nosotros. Y el otro le responde que es porque no sirven para nada y porque hacen daño. Y que suelen prevalecer ellos. Pero lo que termina diciendo Castellani es que con los árboles bellos, como el jacarandá, el algarrobo, se hacen durmientes, muebles, cosas que perduran. Y que con los otros se termina quemando la isla y no quedan ni las cenizas, ¿no? Muy muy bonito.
Muy 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 bonito. Y bueno, y la naturaleza
sí
es un gran tópico de
sí
la poesía. Porque en sí lo es la contemplación.
Sí.
Sí.
Y qué mejor qué cosa ha contemplado el hombre en toda la humanidad que no sea otra que la naturaleza.
Sí.
Salvo ahora, ¿no? Con el advenimiento de la modernidad donde tenemos a grandes poetas como Raimondi allí
sí
en Ingeniero White,
sí,
que él escribe, también contempla,
sí,
y él escribe ahí sobre la industria petroquímica,
sí,
sobre todo lo que sucede ahí en Ingeniero White.
Me has comentado, nosotros en algún momento estuvimos viendo poetas bastante modernos, ¿te acordás? Y notábamos eso de cómo la observación se iba hacia lo urbano, ¿no? Y hacia aspectos.
Sí, pasa un poco con Pessoa también, que observaba mucho Lisboa y escribía.
Exactamente, también. Que has traído a Pessoa,
sí,
China.
Sí, por supuesto, porque, bueno, Digi ya sabe, yo soy fanática de Pessoa. Es algo que tenemos en común.
Un esoterista.
Me encanta Pessoa, es un loquito.
¿Querés convidarnos? Sí, sí.
Como
sí
quieran, en realidad traje tres.
Dale.
Mi favorito es un poeta patagónico que se llama Emiliano de las Sierras, que lo voy a dejar para lo último porque es mi favorito. Yo ranqueo todo, siempre.
Bien.
Y después
está bueno ranquear.
Sí, traje a Pessoa,
sí,
que es mi segundo favorito después de Emiliano de las Sierras, y tercero y último traje a Chekhov. ¿Por qué? Porque nunca le doy uso a este libro.
Sí.
Básicamente. ¿Viste? Entonces lo traje, es un dramaturgo ruso que conocí cuando me fui a estudiar teatro, que bueno, es fue muy conocido porque justamente como que retrataba la realidad a su manera.
De Rusia. Muy realista, que es esa colección que tenés en las manos, Chinita, sí. Que son los dos de la misma colección de Interzona, es una colección muy cara de poesía que sacó Interzona, que son libros muy pequeños y muy caros. Que el de
Pessoa, me gustan mucho.
50 veces lo hemos visto y hemos dicho, no lo llevamos.
Sí. Y así hay de todo.
Sí, porque era muy caro.
Y usan colores muy lindos y todo me gusta.
No, y las tapas, hay que decirlo, tienen un abecedario, un número creo, y unido es el nombre de
claro, es del como autor. Es como un abecedario.
Exactamente.
Bueno, voy con Chekhov primero. Dale, que voy con uno polémico que me encanta.
Bien.
Dice así: le han de comer el pescado al abuelo y, si no lo envenena, toda la familia come pescado.
Qué bravo. Qué bravo.
Lo podemos ver, ¿no? Hoy en día.
Este incluso. Momento donde los abuelos. Para los abuelos nada, ¿vio? Para los abuelos, para los chicos.
Siempre, qué loco, perdón que te interrumpa. Sí. Qué loco como siempre todo es contemporáneo, ¿no? Esto que es escrito hace un millón de años atrás. Literalmente sigue siendo como contemporáneo hoy en día.
Sí.
Esa es una virtud de Chekhov, igual.
Sí.
Y porque el humano siempre fue igual, loco. Sí. Siempre fue igual, por eso.
¿Los sentimientos cuántos son? 4, 5, 6. Se van repitiendo, se van superponiendo.
Yo siempre digo eso con respecto a los temperamentos, que creo que era Aristóteles que vuela, lo retoma después, que son 5 personalidades, mono, y va variando y cambiando ahí, un poco por ahí.
Estaba pensando que justo como las 3 oraciones, porque literalmente son oraciones las que escriben este librito tan caro y lindo, son todas muy contemporáneas de hoy.
Venga.
¿Cuánto más fácil pedir al pobre que al rico?
Me encanta.
Siempre, ¿viste?
Son declamaciones. Me interesa esto porque hoy lo que trajiste vos a la mesa son todas poesías que son declamaciones. Y acá tenemos otro aspecto
así a lo
que hablábamos recién de lo contemplativo. Tenemos como otra variante de la poesía que es la declamación, ¿no? ¿No flashean eso?
Por supuesto.
Y es interesante. Tu micro es, amigo.
Voy con el último, Chekhov.
Venga.
Sí, hola, a ver, apágalo. Allí.
No.
Hola.
Bien. No pasa nada.
El amor, la amistad y el respeto no unen tanto a la gente como el odio común.
Extraordinario.
El disenso,
tan importante en estos días. Me encanta, gracias, China. Muy, muy, muy lindo.
Esa es mi selección, porque después se pone un poco machirulo.
Chekhov.
Sí,
era bastante. Ruso.
Y sí.
Era ruso. Un chiste lo que
como
hago.
Por ejemplo,
dime.
Si le temes a la soledad, no te cases.
Nahuel, tienes en las manos a un británico.
No,
yo sé, un chiste. Yo siempre hago un chiste que británico.
Tengo un libro, hablando de libros caros, tengo un libro de Fogwill.
Un libro de pudientes tiene Nahuel en las manos. Gordo, caro.
Sí, es esos libros que alguna vez ves y decís, ¿quién pudiera? Bueno.
Y que uno con los años se pregunta cómo me lo compré.
Exactamente, eso es lo que estoy pensando. Hoy me
dice este chiste.
Y yo dije, no sé de dónde lo habré sacado, porque uno siempre fue muy pobre. Pero, evidentemente, bueno. Y bueno, voy a leer una de Fogwill, chiquito.
Dale.
Y dice: el cuerpo miente, el hambre es falso, el sueño es mera convección. La sed está en la boca o el cuello. Soñar es recordar errores de otro momento y contestárselos. No sé qué es ver. ¿Quién ve en el verbo ver? Usted salió y volvió de allí, del cuerpo. Es otro quien comienza otra vez a crecer en sí y a escuchar el hambre, la pujanza del sexo.
Fogwill.
Hay que leer a Fogwill.
Sí.
Es interesante. Tiene mucho. Su poesía es muy larga.
Sí.
Y tiene de todo.
Sí, esto. Que acá, esto lo hemos charlado mucho, China. El tema de lo largo y lo corto.
Sí.
¿Qué opinión tienen ahí con respecto a la poesía larga y la poesía corta?
Bueno.
Si tienen algo, si no.
No. Depende. Hay algunas que son muy buenas.
Sí.
Hay que. Pero sí, te llevan. Otra concentración. Hay veces que.
Sí.
Pero, por ejemplo, Olga Orozco, de quien no traje, ella escribe largo y bonito.
Ahí va.
Pero sí, es como las. Es las etapas también. Ahí uno hojeando los libros, sobre todo de poesías completas, uno advierte que hay poetas que pasan por etapas más. Pizarnik tiene mucho de eso. Pizarnik tiene su etapa
de
más
largo,
longa
sí,
y después su etapa más. La jaula del fuego y las palomas, así como más.
Hay una cuestión ahí con la modernidad también, me parece, donde aparecen estos textos más cortos, que son más fugaces y son necesarios, ¿no? Acá me mandan algo. Alta traición, de José Emilio Pacheco. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Poeta mexicano.
Muy bonito.
Muchas gracias, acá lo manda Martín. Me encanta. Está rondando esta idea de que, como decía Julius Evola, el señor Evola, la patria es la idea. Es más allá de todo. Pessoa.
¿Me toca a mí de vuelta?
Te toca a ti de vuelta.
Bueno,
esta señora china.
Me cuesta mucho elegir qué leer de Pessoa, porque son todos muy buenos y son todos súper polémicos, y creo que eso es lo que más me encanta. Empiezo por uno, ustedes me dicen cuándo frenar.
Pessoa es, contemos un poquito, tiene toda una historia dentro del esoterismo. Es un escritor místico dentro de el gnosticismo, si se quiere. Entonces tiene todo este tinte, ¿no? Y estaba.
O sea, que esa cuestión de que él como que se separa en tres es una cuestión que viene del mambo esotérico.
Claro, él justamente tiene esa particularidad que eran personajes, sí, tenía.
Heterónimos.
Exactamente.
Claro, que yo una vez leí.
Trastorno de personalidad.
Leí un
múltiple.
Cuento que se llama Los últimos días, de Fernando Pessoa, que yo lo entendí después cuando vos me lo explicaste, China, que lo vienen a ver tres viejitos.
Y son.
Muy bueno. Me encanta.
Yo lo leí, me encantó, pero no sé si lo advertí cuando lo estaba leyendo.
Claro. Sí, tiene eso. A mí me encantó. Yo no lo conocía, me lo trajo la China. Y me gustó. Me gustó porque también lo pude relacionar con esto, con algunos autores que hay en su época, en su psicorregión. Y yo creo que en algún punto también relacionados con estas cuestiones del gnosticismo. Muy interesante.
Odiaba todo el chabón.
Era un nihilista.
Sí.
Pero era un nihilista con sentido de trascendencia.
Totalmente.
No era.
De hecho, habla mucho del espíritu también.
Exactamente.
Del alma.
Exactamente. Eso es re interesante. Que no abundaron mucho, o hoy en día no abunda el nihilismo con esa característica. El nihilismo se volvió muy materialista. Y es. La verdad que es deplorable.
Por supuesto. Dice así. El gobierno del mundo empieza en nosotros mismos. No son los sinceros los que gobiernan el mundo, pero tampoco los hipócritas. Son los que fabrican en sí una sinceridad real con medios artificiales y automáticos. Esa sinceridad constituye su fuerza, y es ella la que se dirige a la sinceridad menos falsa de los demás. Saber engañarse bien es la primera cualidad del estadista. Solo a los poetas y filósofos concierne la visión práctica del mundo, porque solo a ellos les es permitido no tener ilusiones. Ver claro es no actuar.
Me encanta.
Como un poco se contradice como con todo nuestro tiempo, ¿no?
Sí. me gusta que salga la idea de la gobernanza mundial, que también es otra cosa que por ahí la vemos como muy contemporánea, pero siempre estuvo. En fin, como dijo, creo que era el viejo Ricardo Iorio, durante toda la historia siempre se pensó que el mundo iba a terminar ahí y que la papa estaba pasando por ahí, pero termina siendo dos renglones, ¿no?
Sí, siempre está quien dice que es el final de los tiempos. Sí.
Totalmente, totalmente. Deberíamos hacer un programa sobre el final de los tiempos. Me gusta. Distintas lecturas del final de los tiempos.
Y nunca llega, loco. ¿Hasta cuándo?
Estamos esperando que llegue el socialismo. Hay una canción de un poeta chileno.
Sí.
Él es un poeta, y tiene una canción que es como... Hay un viejo que dice, ¿y qué está haciendo usted? No, acá esperando que llegue el socialismo. Y es como una canción muy conocida.
Sí, el tema de la utopía, esperar con la utopía. Yo en este momento de mi vida estoy leyendo por primera vez La Utopía de Tomás Moro. Y estoy muy contento, quiero decirles. Con eso, cuando termine, vamos a charlar. Te corto Pessoa para después.
Dale.
Hacemos un contrapunto y traigo mi poeta.
Sí.
Voy a contar algo muy lindo, una historia. Espero no aburrir. Este libro lo busqué durante, creo que el año 2013.
Sí, mucho tiempo.
Hinché mucho. A ella le torturé la cabeza. No se consiguen los libros de este autor. Son muy difíciles. Se editaron solo estas obras completas que la hizo Pez Náufrago. Una edición muy bonita. Que hay de varios autores nacionales de poesía, y es Héctor Biel Temperley. Yo de Héctor Biel Temperley leí solamente Hospital Británico cuando era muy joven y se me partió el cráneo en dos. Es un autor argentino del cual no hay mucha info en internet, no hay nada, creo que una nota de Agencia Paco Urondo y ahí quedamos. Es un autor muy criollo. Un poeta místico, católico, muy americano, me pareció. Me encantó. Y bueno, hace muy poco tiempo voy a la biblioteca de mi pueblo, me pongo a revisar y encuentro las obras completas de Héctor Biel Temperley. Me agarró taquicardia, por supuesto, y acá estoy, disfrutándolas. Leo Malhumor Americano, de Héctor Biel Temperley. Duro de soportar es ese mal humor americano. Pero peor, mucho peor, si nunca te quitó las botas una mujer enamorada. Peor, mucho peor, si nunca amaste un par de botas altas. Como no puede amarse ni un reloj ni una casa. Mucho peor, si nunca caminaste por tu tierra con ese mal humor americano. Si nunca tu mirada la conoció un gendarme, que al devolverle la célula, si nunca te quedaste con él entre ciudades, arrojando piedras a un río, o pasando una botella de anís entre peones resecos, o mirando la nieve, o revisando una capilla en la quebrada, donde aún hace poco desencarnaron a un hombre de su carne podrida, pero no de su ancho mal humor americano.
Excelente.
Muy bueno.
Muy bonito, muy bonito. Y tiene cosas, es bravo, sí. Es bravo, era un nadador. A ver.
¿De qué? ¿Dónde es que nace él?
No sé.
¿No dice ahí en la solapita, no?
No
pero
dice.
Me imagino escribiendo eso. Y
nació en Buenos Aires en 1933. Es todo lo que hay. No hay mucha info de él. Y eso es lo más bello. Acá, por ejemplo, Hospital Británico está hecho en partes pequeñas. Y me acuerdo que la primera vez que lo leí, leí esto que me pareció extraordinario, porque es un diario de internación donde él está agonizando. Y dice: voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Es fuerte.
Tomen y lleven. Me gusta porque decís esto de que no hay suficiente información, pero a la vez es como, o sea, uno lo está leyendo, ¿no?
Sí,
o sea, estás leyendo como lo más profundo y sincero, es como la percepción del sí mismo incluso.
Sí, fíjate que yo hasta me animé a tirar data, a categorizar, a decir que era bien criollo, que era católico, que es un poco lo que leí por ahí.
Sí.
Pero...
Que ahí en Hospital Británico
sí.
Tiene todo una serie de poesías que empiezan con el verso: acabo de comulgar,
sí,
estoy extasiado, dice,
sí.
Y después sigue.
Sí, sí, no, es muy, muy lindo, la verdad que es un autor que recomendamos. Es difícil llegar a la capilla. Se puede orar entre las cañas y el viento debajo de la cama. Hospital Británico. ¿Escuchamos una rola?
Por favor.
Sí, ¿les parece? Escuchamos una rola...
Mucha sabiduría, loco.
¿Una del Boom Boom Kid?
Dale.
¿Del Carlitos?
Sí,
¿te
sí.
¿Te parece? Una canción que se llama... ¿Cómo se llama, Nahuel?
Se llama ¿Dónde están los poetas? Y es una canción de... la de Manuelita.
Ah, se me fue. María Elena Walsh.
Gracias.
Ahí está.
¿Dónde están los poetas? Los poetas, ¿por dónde andarán? Cuando cantan y nadie los escucha, es señal de que todo anda mal. Si están vivos los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueren, en la cárcel o en la soledad. ¿Quiénes son los poetas? Los testigos de un mundo traidor. Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución, y en la esquina se van por las ramas donde un pájaro se desbordó, y se encierran de nuevo en sus libros que no encuentran lector ni editor. Y quizás los poetas no se rinden ni mienten jamás. Es posible que a veces adquieren sus palabras por necesidad, o que un par de ilusiones perdidas cada día las cambien por pan, pero son la conciencia de todos y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas ayudando a suspirar. Aquí están.
La Corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, a los medios populares.
FM 92.5.
@lacorneta925 en Instagram.
Somos
un montón. Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Están llegando, está llegando las ballenas y las poesías. Bueno, aquí, segundo bloque. Qué linda canción, ¿eh?
Sí, muy linda canción de María Elena Walsh. Me había olvidado que era de ella.
Sí, sí.
Me recordaste un disco que hacía muchos años que no escuchaba.
Muy, muy bueno.
De Many, Many Woods.
Sí, que ahí tiene una versión de Te Recuerdo, Amanda, que es...
espectacular. Greencore.
Que, sí, muy lejos igual de lo que vos te imaginás, como sí. Te Recuerdo, Amanda. O sea, créeme que es otra cosa.
Un muy lindo tributo a Víctor Jara, que es un tributo rockero que hay, donde está esa versión. Ratos de Porado también hace una versión muy, muy linda, muy bonito.
Bueno, y ahora vamos a oír un pedacito de un documental sobre un poeta llamado...
Hablando de Chile.
No me acuerdo, sí, Señales de Ruta se llama.
Sí.
Bueno, vamos a darle play. ¿Te escuchas ahí? Hola.
Soy María.
Bueno, ahí le damos.
Ahí se escucha.
Si la transparencia se observara a sí misma, ¿qué observaría?
Esto es parte del documental, ¿no? Y se ve el libro.
La poesía
que
permite traspasar ese límite invisible entre el ser y el no ser, entre la realidad y la no realidad, entre la existencia y lo no existente. De manera que al pasar y traspasar a lo no existente por medio de la poesía o del sentido poético de la existencia y de la vida, se es más real que los seres que transitan por este mundo. Vivió como poeta, que es mucho más importante que escribir poesía. Es ser la poesía, ser el poema. Él fue su poema, su poesía.
Bueno, esto es parte de un documental, que como decíamos, que se llama Señales de Ruta.
Sí.
Y se habla sobre un poeta que tiene una poesía que es va avanzando, o sea, vos a medida que vas viendo. El primero sí tiene sus poesías, tiene sus dibujos.
Porque en realidad es sobre sus dos obras, que son dos libros.
Sí.
Que hoy en día se podría leer como un fanzine, claro.
Sí, son como artefactos como poéticos.
Sí.
Y ya iba prescindiendo del lenguaje, iba prescindiendo de, no del lenguaje, pero de lo escrito, digamos.
De lo escrito empiezan a aparecer gráficas, un poco justamente lo que acabo de decir, de fanzines, políticas, unos afiches hacía.
Sí. Y con el libro que se despide, que se llamaba, sí, La novela chilena,
sí,
tenía los certificados de difunción de Vicente Huidobro
y de los poetas chilenos de Gabriela Mistral.
De Gabriela Mistral.
Vos abrías el libro y tenías el papel con el certificado de defunción.
Y tenía intercalado banderitas de Chile. Mira. Y un montón de hojas como para ir llenando el libro con los, eso es lo que yo entendí,
claro,
con los certificados de difunción de los poetas,
de los
que
poetas
vayan
desencarnando. Quien hablaba es el señor Miguel Serrano Fernández.
Y ahora, me dan miedo Serrano a mí.
Y ahora habla otro, un hombre que se llama Armando Uribe, que es la rompe su testimonio. La verdad que es de lo mejor del documental, que es un documental cortito, ¿eh? Bueno, ahí escuchamos una canción y vamos a ir llegando a la parte donde habla Armando Uribe.
Muy buenos sintetizadores de la musicalización, ¿viste?
Sí.
Gran documental de los años 80.
Sí. Bueno, y seguimos. Medio City Pop parece, ¿viste? Se toma su tiempo el documental, está bueno.
Como Wendy Carlos.
Ahí, sí. Ahí venimos.
En materia de poesía, no hay conclusiones precisas. En materia de poesía, no hay conclusiones. Así como no hay comienzos. En materia de poesía en verso, escrita, no hay ni lo uno ni lo otro. Son expectoraciones de pobre gente que yo llamo respetable, de pobre gente que sabiendo que no se puede escribir nada, que no se puede reproducir nada, que no se puede vivir nada, que no se puede vivir. Y sin embargo, algo escriben, por decir escriben. Yo me pregunto cómo diablos escribió este hombre. Con lápiz, con lapicera, con bastones, con paraguas. Estoy hablando de Martínez. ¿Cómo escribía? Yo no sé. Pero sabiendo que nada de lo que existe merece ser conservado, Taragua.
Magistral.
Muy buena intervención de Armando Uribe. Yo la he visto en... Me la había topado en Instagram.
Sí.
Hasta que di por el, con el documental.
Sí, yo di con el documental en el verano, recuerdo. Me apareció la imagen de Serrano y pensé que era una entrevista...
Me da un miedo Serrano, tengo que volver a decir, viejo brujo, boludo.
Y bueno, y ingresé por Serrano y bueno, descubrí ese documental tan lindo.
Que de hecho está tan bueno el documental que si el poeta Martínez del que trata el documental existió o no existió, no importa.
No.
Porque yo debo decir lo que yo vi el documental y no chequeé si el tipo existía.
Yo lo chequeé.
Ah.
Vi fotos y
todo. Ah,
sí.
Existe.
Sí. Existe y las obras se consiguen.
Ah, mira,
que son objetos que... muy lindos además de la poesía. Porque justamente esto que decía Serrano. Ser el poema. Basta. Ser el poema, ¿no?
Habitarlo.
Totalmente. Y que Uribe también retoma con esto. De, bueno, el tipo excede todo. Que yo recuerdo una entrevista que tú me mostraste, Nahuel, de Bolaño, donde habla de su amigo mexicano, Mario Santiago, ¿era?
Sí. Exactamente.
Que hace la misma referencia, dice, él era el poeta, era como una especie de mago, una especie de sí. ¿No? De personaje que es todo el tiempo su obra.
Sí, exactamente, todo el tiempo gente muy lectora,
Sí. Que produjo mucho.
Escribían que de hecho, bueno, mismo esto se lee en la obra de Bolaños, la literatura de los desesperados.
O sea, sí.
¿Qué vendría a ser lo que hace la obra de Mario Santiago? Él era un poeta.
Sí, era un desesperado. Es increíble.
Y bueno,
¿qué tenés en las manos, Nahuel?
Bueno, para ya que le das miedo acá a la muchacha, voy a leer un poema de La Princesa Inca.
La princesa.
Un libro, mira, vamos a hacer una edición muy bonita.
Sí, vamos
de una biblioteca que quieren desalojar en General Roca.
La biblioteca de la estación de General Roca.
Hermoso teatro.
Hermoso teatro, hermoso espacio.
Bueno,
que
cuestión, quieren desalojar a esa gente.
Sí.
Andan vendiendo, regalando unos fanzines muy bonitos.
Muy lindo espacio.
Qué lindo, Nahuel.
Muy muy lindo espacio donde se hacen muchísimas actividades desde hace muchos años. Ajá. Así que le mandamos un apoyo a la gente de la estación de General Roca.
Así que bueno, y se llama La Princesa Inca. Esta chica está internada por cuestiones de salud mental.
Bien.
Eso lo vi una vez que me metí en Instagram
a chequear a La Princesa Inca.
La última Princesa Inca.
La última Princesa Inca.
Eso supongo yo.
Sí, y bueno, puede ser.
Bueno, voy a leer su poesía.
Venga.
Usted tiene la letra más chiquita. ¿Sí? Dice, los hombres grises vinieron a sacarnos de los parques. Llenaron con sus tarjetas de créditos y sus libretas de números nuestras pupilas derrotadas. Sus discursos de antropólogos, sus aires de conocimiento de la verdad. Dicen que hay un sendero detrás de todos los espejos para unir los hombres grises que apuntan en sus libretas el tiempo que nos queda libre después del trabajo. Nos hacen amar con prisa. Nos hacen ir ordenadamente a las escaleras del metro como robots inaudibles para escapar. Debemos tirar los relojes, debemos quemar los teléfonos, las citas a la hora en punto, debemos tirar los libros y libros, mirarnos unos a los ojos o el sexo, debemos soñar rodeados de un loco o de un niño que vienen a hacer lo mismo. Debemos acercarnos a las ancianas alzheiméricas que nos digan la verdad que no intuimos, rodeados de rostros jóvenes, dientes blanqueados, cuerpos cortados o moldeados por la cirugía, pieles depiladas, fiestas frívolas en estudios de artistas o en el gueto de mentirosos de un grupo de antisistema o alternativo, porque los hombres grises crecen tanto en un banco o en una casa ocupa o en la universidad o en el carpavo o en el cárpavo. Porque ser un hombre gris es una situación del alma, no de la materia, es perder la vida parado en sus análisis o su correlación con algo que no es ella misma, es perderse la vida. Los hombres grises llevan capturando rostros libres y los convierten en filósofos con un doctorado en algunas cosas, siempre menos importantes que la vida. Los hombres grises ya van secuestrando almas y almas y las convierten en máscaras de apariencias, en voces que dicen saber esto y lo otro, así, sin fin, para escapar. Es un misterio la salida. Detrás de los espejos hay un poema hecho desde las entrañas. Una viejecita con demencia senil que toca las palmas y se levanta la falda. Para escapar, cada sabrá, como yo aún sigo buscando una escalera para huir, o quizás ya sea uno de ellos. Porque la vienen a buscar los grises.
Qué feo que tenga a buscar un gris.
A la princesa Inca.
Me encantó. Dos frases. Muerte al mundo moderno.
Olvídate.
Me pareció absolutamente eboliana, una lectura eboliana.
Sí. Me hizo pensar mucho en Belicena Vilca a mí.
Ahora vamos a hablar de ello.
Ok.
Bueno, muerte al mundo moderno y después alternativo, pelate unido, como decimos siempre en casa.
Y lejos del control satelital, y hijos de puta.
Muy loco.
Tremendo.
Me hizo pensar en Belicena Vilca.
Claro.
Vamos a comentar.
¿Vos también pensaste en Belicena
Vilca? Sí, claro, obvio. Se llama la princesa Inca.
Es la princesa Inca como Belicena Vilca.
Y está internada.
Claro.
Y están los grises.
Y están los grises.
Belicena Vilca, novela mágica de
Nimrod. El libro más raro que se escribió en este país.
Sí.
Tremendo.
Libro misterioso. ¿A vos que le tenías miedo a Serrano?
Todo es, sí.
Serranito, Moyanito.
Hoy no duermo, loco.
No, todo lo que circunda ese libro es raro.
Sí.
Y tiene una. Y se llama Benicena Vilca. Benicena Vilca, la protagonista, es la última princesa Inca.
La última princesa, claro, Inca.
Que es como se llama la autora de esta poesía. Y está internada en un hospital psiquiátrico.
Y es como asesinada gente que la persigue, justamente.
Sí, los grises también.
Los grises, justamente.
Así que bueno, hay toda una conexión con esta poeta que es muy curiosa.
Muy curiosa.
Así que
algún día podamos hablar con ella.
Sí.
A ver si...
¿Alguien tuvo contacto con ella?
No me animé a seguirla en Instagram.
Bien. Bueno, increíble, Nahuel. Muchas gracias por...
Sí,
nos
me encantó,
traído.
La verdad, tremendo. Este se va para casa. Vamos a chumearlo.
Ese es mío. Muy bueno. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos mucho y el tiempo se nos va siempre.
El tiempo es tirano, loco.
El tiempo es tirano. Nahuel pela al gran...
Vamos a leer los primeros versos,
sí,
los primeros versos de esta gran poesía que se llama Didáctica de la Patria, que dice: conozco a los varones de mi tierra y mi siglo, inciertos en el mal y la verdad, son como yo, tienen la misma cara, sin dibujos de llanto, y el mismo corazón en arcilla mojada que nos tostó, que no nos tostó ni el fuego ni la gloria. Está muy bueno.
Pa, increíble, Marechal.
No, es muy bueno este. Tiene un montón de versos.
Es largo.
Partecitas.
Sí.
Y todas tienen. Son pulentas.
A mí me quedó una que. Dos cosas me quedaron de ese texto de Marechal. Una, que cuando se da un nombre, se da un destino. Refiriéndose a Argentum, que es el origen del nombre de Argentina. Y que la historia de un pueblo se escribe con la verticalidad de sus santos y la horizontalidad de sus héroes. Me pareció maravilloso ese razonamiento. Recomendamos siempre a Marechal acá. Hay que leerlo.
Dramaturgo también, Marechal.
Sí, todo hizo Marechal. La verdad, un hombre muy...
¿Que podemos poner una de él?
Dale, podemos escuchar a Marechal.
Escuchar su voz, que yo no la había escuchado hasta hoy a la tarde, debo decir.
Sí, muy lindo. Descubrimos estos discos que son poetas, sí, por ellos mismos. Hay de todo. hay Borges, hay de todo.
Es que hay un secreto que sí. No vamos a develar.
Yo le hice un bunkid,
Sí.
Que es poner el nombre de gente que no pensás que pueda llegar a estar en Spotify.
Sí.
Me encanta hacer eso.
Te sorprendería.
Están ahí. Sí, sí, sí.
Están todos al final.
Sí. Están hasta la homilía de Membiel en Spotify.
Cosas muy raras.
Sí.
Bueno, y ahí vamos con una que esta es la voz misma de Leopoldo Marechal.
Paralelamente, y como un contrapeso a las exigencias de una versificación rigurosa, me reclamaban los grandes temas del sur, las hermosas ontologías de la pampa que yo había conocido y amado en mi niñez y en mi adolescencia. Escribí entonces la primera serie de los poemas australes que se inicia con el que dediqué al domador Liberato Farías de la Estancia Santa Marta y que se titula A un domador de caballos. Cuatro elementos en guerra forman el caballo salvaje. Domar un potro es ordenar la fuerza y el peso y la medida. Es abatir la vertical del fuego y enaltecer la horizontal del agua. Poner un freno al aire, dos alas a la tierra. Buen domador el que armoniza y tañe las cuatro cuerdas del caballo. Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje. Y el que levanta manos de músico y las pone sobre la caja del furor, puede mirar de frente a la armonía que ha nacido recién y en pañales de llanto, porque domar un potro es como templar una guitarra. Domador de caballos y amigo que no pone fronteras de amistad, y hombre dado al silencio como a un vino precioso. ¿Por qué vendrás a mí con el sabor de los días antiguos, de los antiguos días abiertos y cerrados a manera de flores? ¿Vienes a reclamar el nacimiento de un prometido elogio, domador de caballos? Cordajes que yo daba por muertos resucitan, recobran en mi mano el peligroso desvelo de la música. Simple como un metal, metal de hombre, con el sonido puro de un hombre y un metal. Oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una nobleza original que dura sobre tu frente. Hombre sin ciencia, mas escrito de la cabeza hasta los pies con leyes y números, a modo de un barro fiel y sabio en la medida de tu fidelidad. Así vienes, amigo sin fronteras, así te vemos en el sur, y traes la prudencia ceñida a tus riñones, y la benevolencia, como una flor de sal, en tu mirada se abre para nosotros, domador. Edificada tarde, su inmensa curva de animal celeste nos da la tierra. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Hombre dado al silencio como un vino precioso, te adelantas ahora. En tu frente la noble costumbre de la guerra se ha dibujado como un signo, y la sagacidad en tu palabra que no deshoja el viento. ¿Qué forma oscura tiembla y se revuelve delante de nosotros? ¿Qué gavilla de cólera recoge tu mano, domador? Cuatro sonidos en guerra forman el potro salvaje. Somos dos hombres y un domador de caballos puestos en un oficio musical. Y el caballo es hermoso, su pie es relampagueante como la noche, con el pulso del mar, con la graciosa turbulencia del mar. Amigo en el origen y entregado a nosotros en el día más puro de su origen, hecho a la traslación, a la batalla y a la fatiga, nuestro signo. El caballo es hermoso como un viento que se hiciera visible, pero domar el viento es más hermoso, y el domador lo sabe. Y así lo vemos en el sur, jinete del río y de la llama, sentado en la tormenta del animal que sube como el fuego, que se dispersa como el agua viva. Sus dedos musicales afirmados en la caja sonora y puesta su atención en la armonía que nace de la guerra, flor de guerra. Así lo vimos en el sur. Y cuando, vencedor y sin gloria, hubo estampado en el metal caliente de la bestia su sello y nuestras armas, amigos sin riberas, lo hemos visto regresar al silencio, oscuro y humillado, pero visible todavía el oro de una realeza antigua que no sabe morir sobre su frente. Su nombre, domador de caballos al sur. Domador de caballos, no es otra su alabanza.
Qué fantástico.
Oh. Claramente está hablando de Rodrigo el Potro. Ah.
No, increíble, la verdad que increíble, Marechal. Muy lindo ese disco, está para escucharlo.
Con la doble L en esa época.
Sí.
Estaba declamando directamente.
¿Sabes qué? No busqué ahora Scalabrini Ortiz. ¿Existe el registro de...?
No, de su voz no existe. Raro.
Qué fantástico, me gustó.
Sí, poderosísimo, la verdad que muy lindo. Chicos,
ya estamos acá.
Yo tengo la última poesía que tiene que cerrar.
Venga, China, venga, ¿qué vas a leer?
Voy a leer a Emiliano de las Sierras, que como dije antes es un poeta patagónico que me gusta mucho y que la vida me ha dado la dicha de conocerlo.
Camarada.
Un camarada. Bien, dice así, se llama De Saber. Sepan ustedes, los devastadores del sentir la vecindad. Sepan ustedes, los que ofrecen caballo pa' aquel paisano se enriede en su argumento de compra y venta. Sepa aquel que esconde para beneficiarse mañana. Sepa el divulgador del sentido tergiversado de mi pueblo. Sepa que nunca la lonja de un soguero es igual a la otra. Sepa que el pan sin veneno al otro día se pone duro, pero sacía de igual manera. Pan del todopoderoso que agrupa a los distintos para común vivencia. Porque pueblo es pasto que nutre, pan en partes. Sepa que sabemos que es usted y no nosotros.
Muy bonito.
Bueno, y...
Gracias, China.
Muchas gracias, China.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, ya aquí, ya llegando al final de este programa del dique.
A la tarde de nuestras cosas.
Sí, y nos vamos con una cancionaza...
Preséntala, Nahuel.
De Celeste Carballo.
De Celeste Carballo y La Generación, su primer disco.
¡Qué temazo! Y la verdad que me gustó mucho porque la canción tiene todos los elementos de la poesía. Porque la poesía es primaveral. Que florezcan las mil flores del poema, como dice Fogwill. Sí. Y es lo que busca su canción. Sí. Que se llama, ¿cómo es que se llama?
Se llama Los Poetas de Latinoamérica. Y un gran disco, el de Celeste y la Generación. Escúchenlo, un cover de Parálisis Permanente tiene ahí, muy, muy bueno. Así que nos despedimos. Gracias, China, gracias, Nahuel, gracias, Martín.
Yo tengo un reto para la comunidad, ¿puedo?
Sí.
Sí.
Mi desafío es el siguiente. Sí. El sábado, cuando vengan a ver Improtagónica, a las 21 horas a la gorra en el Espacio Cultural Les Mirones, llenen los papelitos con frases de poesía que les guste. Muchachos y muchachas.
Anda, vamos. Muy bueno. ¿Eh? Y vamos a construir desde ahí.
Para que tomen y lleven.
Para que florezcan las mil flores de la improvisación.
Y que vuelva a aparecer la primavera.
Y bueno, y vamos ahí con Celeste Carballo.
Gracias.